En dos semanas celebraremos la Pascua de Resurrección. La resurrección confirma la divinidad de Jesucristo y la realidad de Dios el Padre. Nuestros pensamientos se dirigen al Salvador y reflexionamos en su vida incomparable y la virtud infinita de su gran sacrificio expiatorio. Espero que también pensemos en su regreso inminente cuando Él regirá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace algún tiempo en Buenos Aires, Argentina, participé en una conferencia con líderes de una gran variedad de creencias religiosas. Su amor por el prójimo era innegable. Estaban determinados a aliviar el sufrimiento y ayudar a la gente a superar la opresión y la pobreza. Reflexioné en las numerosas iniciativas humanitarias de esta iglesia, entre otras, los proyectos realizados en colaboración con varios grupos religiosos representados en esa conferencia. Sentí una profunda gratitud por la generosidad de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que hace posible tal servicio cristiano. En ese momento, el Espíritu Santo me afirmó dos cosas. Primero, la obra de ministrar para satisfacer las necesidades temporales es vital y debe continuar. La segunda fue inesperada, pero poderosa y clara, fue esta. Más allá del servicio desinteresado, es de suprema importancia preparar al mundo para la segunda venida del Señor Jesucristo. Cuando Él venga, la opresión y la injusticia no solo disminuirán, sino cesarán. Y morará también el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niño los pastoreará. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. La pobreza y el sufrimiento no solo disminuirán, sino que desaparecerán. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Incluso el dolor y la angustia de la muerte serán erradicados. En ese día el niño no morirá sino hasta que sea viejo, y su vida será como la edad de un árbol. Y cuando muera, no dormirá, es decir, en la tierra, mas será transformado en un abrir y cerrar de ojos, y será arrebatado y su reposo será glorioso. De modo que, sí, hagamos todo lo posible por aliviar el sufrimiento y la tristeza ahora, y dediquémonos más diligentemente a los preparativos necesarios para el día en que el dolor y la maldad terminen por completo, cuando Cristo reinará personalmente sobre la tierra. Y la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisíaca. Será un día de redención y de juicio. El obispo anglicano de Durham, el doctor N.T. Wright, ha descrito acertadamente el significado de la expiación, la resurrección y el juicio de Cristo en cuanto a superar la injusticia y corregir todas las cosas. Él dijo: Dios ha fijado un día en el que hará que el mundo sea juzgado justamente por un hombre que Él ha designado, y de ello ha dado la certeza a todos al levantar a ese hombre de entre los muertos. Los hechos sobre Jesús de Nazaret, y especialmente sobre su resurrección de entre los muertos, son la base de la certeza de que el mundo no es una casualidad, no es en definitiva un caos, de que cuando hacemos justicia en el presente no estamos desperdiciando nuestro tiempo y esfuerzo, tratando de afianzar un edificio que finalmente se derrumbará, o de arreglar un auto que en realidad dejará de funcionar. Cuando Dios levantó a Jesús de entre los muertos, ese fue el evento microcósmico en el que, en resumidas cuentas, el máximo acto macrocósmico de juicio estaba contenido. La semilla de la esperanza máxima. Dios declaró de la manera más poderosa que se puede imaginar que Jesús de Nazaret realmente era el Mesías. En la ironía más grande de la historia, Jesús mismo se sometió a un juicio cruel e injusto, llegando al lugar que simbolizaba y reunía todas las innumerables crueldades e injusticias de la historia. Para soportar ese caos, esa oscuridad, esa crueldad, esa injusticia en él mismo y para extinguir su poder. Mientras estuve en Buenos Aires en la conferencia que mencioné antes, el Espíritu me manifestó claramente que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene el poder y la comisión singulares de realizar los preparativos necesarios para la segunda venida del Señor. De hecho, fue restaurada para ese propósito. ¿Pueden encontrar en alguna otra parte un pueblo que acepte la era actual como la profetizada dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo? Si no encuentran aquí una comunidad decidida a lograr lo que se necesita a fin de que los vivos y los muertos se preparen para ese día, si no encuentran aquí una organización dispuesta a dedicar grandes cantidades de tiempo y de fondos para el recogimiento y la preparación de un pueblo del convenio que esté listo para recibir al Señor, no lo encontrarán en ninguna parte. ¿Qué podemos hacer para prepararnos ahora para ese día? Podemos prepararnos como pueblo. Podemos recoger al pueblo del convenio del Señor. Y podemos ayudar a redimir la promesa de salvación hecha a los padres, nuestros antepasados. Todo esto debe ocurrir de manera considerable antes de que el Señor regrese. Lo primero y crucial para el regreso del Señor es la presencia en la tierra de un pueblo preparado para recibirlo en su venida. Él ha declarado que aquellos que permanezcan sobre la tierra en ese día, desde el menor hasta el mayor, serán llenos del conocimiento del Señor, y verán ojo a ojo, y alzarán sus voces, y al unísono cantarán este nuevo cántico, diciendo: El Señor de nuevo ha traído a Sión. El Señor ha reunido en una todas las cosas. El Señor ha bajado a Sión desde lo alto. El Señor ha hecho subir a Sión desde abajo. En la antigüedad, Dios tomó la ciudad justa de Sión para sí mismo. En cambio, en los últimos días, una nueva Sión recibirá al Señor a su regreso. Sión es los puros de corazón, un pueblo que son uno en corazón y voluntad, que vive en rectitud, sin pobres entre ellos. El profeta José Smith dijo: Nuestro objetivo principal debe ser la edificación de Sión. Edificamos Sión en nuestros hogares, barrios, ramas y estacas, mediante la unidad, la piedad y la caridad. Al igual que en tiempos antiguos, nos reunimos a menudo para ayunar y orar, y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de nuestras almas, y para participar del pan y del agua en memoria del Señor Jesús. Tal como explicó el presidente Russell M. Nelson en la conferencia general de octubre pasado, el objetivo de siempre de la Iglesia es ayudar a todos los miembros a que aumenten su fe en nuestro Señor Jesucristo y en su expiación, ayudarles a hacer y guardar sus convenios con Dios, y a fortalecer y sellar a sus familias. Por ello, él hace hincapié en la importancia de los convenios del templo, santificar el día de reposo y deleitarnos a diario en el Evangelio, centrado en el hogar y apoyado por cursos de estudio integrados en la Iglesia. Queremos saber acerca del Señor y queremos conocer al Señor. Un esfuerzo fundamental de la edificación de Sión es el recogimiento del pueblo del convenio del Señor. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las 10 tribus. Todos los que se arrepientan, crean en Cristo y se bauticen son su pueblo del convenio. El Señor mismo profetizó que antes de su regreso sería predicado el Evangelio en todo el mundo para recobrar a los de su pueblo que son de la casa de Israel, y entonces vendrá el fin. La profecía de Jeremías se está cumpliendo. Por tanto, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más «Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto», sino «Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra a la cual di a sus padres». El presidente Nelson ha hecho hincapié reiteradamente en que el recogimiento de Israel es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad, y si eligen hacerlo, pueden formar gran parte de él. Los santos de los últimos días siempre han sido un pueblo misionero. Cientos de miles han respondido a llamamientos misionales desde el comienzo de la restauración. Decenas de miles sirven actualmente. Y como acaba de enseñar el elder Quentin L. Cook, todos podemos participar de maneras simples y naturales con amor, invitando a otras personas a unirse a nosotros en la iglesia, a visitarnos en nuestros hogares, a formar parte de nuestro círculo. La publicación del Libro de Mormón fue la señal de que el recogimiento había comenzado. El Libro de Mormón es el instrumento de recogimiento y conversión. También es vital en la preparación para la segunda venida el gran esfuerzo redentor en beneficio de nuestros antepasados. El Señor prometió enviar a Elías, el profeta, antes de la segunda venida, el día de Jehová grande y terrible, para revelar el sacerdocio y plantar en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres. Elías sí vino, tal como se prometió. La fecha fue el 3 de abril de 1836. El lugar fue el templo de Kirtland, Ohio. En ese lugar y en ese momento, él verdaderamente confirió el sacerdocio prometido, las llaves para la redención de los muertos y la unión de esposos, esposas y familias en todas las generaciones del tiempo y durante toda la eternidad. Sin eso, el propósito de la creación se frustraría, y en ese sentido la tierra sería herida con maldición o sería totalmente asolada. En el devocional de jóvenes que precedió la dedicación del templo de Roma, Italia, los cientos de hombres y mujeres jóvenes que asistieron mostraron al presidente Nelson las tarjetas que habían preparado con los nombres de sus antepasados. Estaban listos para entrar en el templo tan pronto como se abriera para realizar bautismos vicarios por aquellos antepasados. Fue un momento sumamente grato, pero solo un ejemplo del esfuerzo acelerado por restablecer Sion para las generaciones que nos precedieron. Mientras nos esforzamos por ser diligentes en la edificación de Sion, lo que incluye nuestra parte en el recogimiento de los elegidos del Señor y la redención de los muertos, debemos hacer una pausa para recordar que es la obra del Señor y que Él la está realizando. Él es el Señor de la viña, nosotros somos sus siervos. Él nos pide que trabajemos en la viña con nuestra fuerza esta última vez, y Él trabaja con nosotros. Probablemente sería más exacto decir que Él nos permite trabajar con Él. Como dijo Pablo, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es Él quien está apresurando su obra en su tiempo. Por medio de nuestros esfuerzos ciertamente imperfectos, nuestros pequeños medios, el Señor lleva a cabo grandes cosas. Esta grande y última dispensación está creciendo constantemente hacia su punto culminante, cuando Sion en la tierra se unirá con la Sion de lo alto al tiempo del glorioso regreso del Salvador. De modo que en esta Pascua de Resurrección, celebremos verdaderamente la resurrección de Jesucristo y todo lo que ésta presagia. El regreso del Salvador cumplirá todo lo que su resurrección ha prometido a la humanidad. Es la garantía definitiva de que todo se arreglará. Ocupémonos de edificar Sion para apresurar ese día. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Zion to hasten that day. In the name of Jesus Christ, amen.